Vamos a leer Mateo 18, versículo 21 al 22, y esta es la palabra del Señor.
We're going to read Matthew 18, 21 to 22, and this is what the Word of God says.
Así dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7.
This is what Matthew 18, 21 and 22 says. Then Peter came to him and said, Lord, how many times must I forgive my brother who sins against me? As many as 7 times? Jesus said to him, not 7 times, I tell you, but 77 times.
El título de esta predicación es La Base del Perdón.
The title of this study is the base or the foundation of forgiveness.
Se oyó decir a un hombre, decir, nunca he perdonado a nadie.
A man was once heard saying, I have never forgiven anyone over anything.
Nunca en mi vida he perdonado a nadie que ha pecado contra mí.
Never in my life have I forgiven somebody who has sinned against me.
Y otra persona que le escuchó replicó diciendo, entonces mi amigo, espero que nunca hayas pecado contra Dios.
And one of the people who was listening and heard him said, if that's the case, my friend, I hope you have never sinned against God.
Antes de que alguien piense en no querer perdonar las ofensas de los demás, debe de pensar en la inmensidad de la deuda que tiene con Dios.
Before someone thinks about not wanting to forgive the sins of others, that person needs to think about the immense debt he or she has with God.
Muchas veces solamente nos preocupamos y pensamos en lo que otras personas nos han hecho, pero no realizamos, no reflexionamos en la inmensa deuda que tenemos para con Dios.
Sometimes we worry so much about what others have done towards us, but we never meditate and contemplate in the immense depth and the sins that we've committed against God.
Y por eso en el primer punto vamos a mirar el motivo de la parábola. Primero vamos a mirar el motivo de la parábola.
And that's why in the first point we're going to see the motive or the reason behind the parable.
El versículo 21 al 22 nos dice la razón del por qué el Señor Jesús cuenta la parábola.
Verses 21 to 22 will tell us the reason in which the Lord Jesus tells this parable.
El versículo 21 al 22 nos va a decir la razón por la cual Cristo cuenta esta parábola a sus apóstoles.
So in verse 21 and 22, we're going to find out the reason why Jesus decides to say this parable to his disciples.
Y vamos a mirar en primer lugar la pregunta de Pedro.
And first, we're going to see Peter's question to Jesus.
Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
Then Peter came to him and said, Lord, how many times must I forgive my brother who sins against me?
Y podemos mirar que la pregunta tiene que ver con las ofensas que pueden cometer contra nosotros aquellos que dentro de una congregación se denominan cristianos o hermanos en la fe.
This question deals with the sins that can be committed against us from those who confess to be Christian, those who are part of a local church.
Dentro de la congregación, muchas veces personas dentro de la fe nos van a ofender o van a pecar contra nosotros.
Many times within the congregation, those of the faith will offend us or commit sins against us.
Nos van a decir cosas que no nos gustan.
They will say many things that probably we don't like.
Posiblemente nos van a insultar.
Possibly they'll insult us.
Y la pregunta que está haciendo Pedro tiene que ver con esas ofensas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
And the question that Peter brings to Christ has to do with exactly that. What must I do when that happens to us?
¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí?
How many times should I forgive my brother who sins against me?
Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?
Then Peter came to him and said, Lord, how many times must I forgive my brother who sins against me? As many as seven times?
La pregunta de Pedro presupone cumplir una mera obligación o cumplir con una mera norma.
This question presupposes that we must just comply with a mere obligation or a norm.
Cuando el apóstol Pedro le pregunta esto a Cristo, su pregunta presupone que solo tenemos que perdonar por una mera obligación.
When Peter asks Jesus this question, how many times must I forgive my brother? This question presupposes that forgiveness is just a responsibility.
Es una obligación, es algo que tenemos que hacer.
It's an obligation, it's a responsibility that we must do.
Pedro pensaba que solamente era una mera obligación, a duty that we have to do with one another. Él piensa que solamente es una mera responsabilidad, es algo que tenemos que hacer para con otros.
Peter thought it was just a duty that we had to do with one another.
Y cuando Pedro dice hasta siete, implica un límite o limita el perdón al prójimo.
And when Peter says as many as seven times, this implies putting a limit on the forgiveness that you show your brother and your sister.
En pocas palabras, Pedro está limitando el perdón que tenemos que darle al prójimo con esa pregunta.
So we see Peter, with the number seven, he is limiting the number of times we should forgive brothers and sisters.
En Mateo 18:21 en la Biblia Net dice lo siguiente. Then Peter came to him and said, Lord, how many times must I forgive my brother who sins against me, as many as seven times? Como hemos visto en el estudio pasado, los rabinos de aquel tiempo enseñaban que un judío podía perdonar hasta solo tres veces el mismo pecado que alguien cometía contra él.
As we have seen in last week's study, the rabbis of the time of Jesus taught that a Jew could forgive the same sin that was committed against him or her a number of three times.
Entonces, si alguien pecaba con el mismo pecado tres veces, era lo máximo que se tenía que perdonar.
So if someone committed a sin, the same sin, three times was the max number of times you would forgive that person.
Y esta conclusión se debía a una mala interpretación del libro de Amós, capítulo 1 y 3.
And this conclusion derives from an incorrect interpretation of the book of Amos, chapter 1, verse 3.
Pero esta mala conclusión de este pasaje permitía a los rabinos al limitar el perdón hacia una persona hasta solo tres veces.
And this wrong conclusion of this text permitted or allowed the rabbis to limit their forgiveness to only three times.
Esta mala interpretación les daba el permiso para solo perdonar tres veces.
This bad interpretation gave them the permission to only forgive three times.
Y la sugerencia de Pedro excedía la norma rabínica de aquel tiempo.
And Peter's suggestion seven times exceeds that of the rabbi's norm.
Mira lo que dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?
Then Peter came to him and said, Lord, how many times must I forgive my brother who sins against me? As many as seven times?
Y podemos mirar que él está excediendo el límite del perdón y lo está poniendo hasta siete.
And we see that he's exceeding the limit of forgiveness by saying seven times.
Y Pedro con esta respuesta esperaba la aprobación de Cristo.
And Peter, with this response, was waiting for the Lord's approval.
Pensaba que esta respuesta le iba a agradar a Cristo.
He thought that this answer seven times was going to be pleasing to Christ.
Porque los rabinos legalistas limitaban el perdón hasta tres veces y él lo está excediendo hasta siete veces.
Because the legalistic rabbis would say forgiveness was three times, but he exceeded that and went as far as seven times.
Él pensaba que con su respuesta Jesús iba a estar feliz con lo que Pedro acababa de decir.
He thought that with this answer Jesus would be happy for what he said.
Pero veamos la respuesta de Jesús.
Let's see the response of Christ.
Versículo 22. Jesús le dijo, No te digo hasta siete.
Jesus said to him, verse 22, not seven times.
El Señor Jesús desaprueba ponerle un límite al perdón o llevar una cuenta de las veces perdonadas.
When Jesus said to him, not seven times, we see that he disapproves putting a limit on forgiveness or keeping a count on the times forgiven.
La respuesta de Cristo está diciendo, está desaprobando la respuesta de Pedro.
We see that Jesus' response here is disapproving Peter's suggestion.
Cristo está desaprobando ponerle un límite al perdón.
Jesus is disapproving on putting a limit on forgiveness.
Los cristianos no deben de ponerle un límite al perdón para con su hermano.
Christians should not limit themselves or put a limit on the forgiveness they show their brothers and sisters.
Los cristianos no deben de tener una cuenta de las veces que han perdonado a su hermano.
Christians should not keep a count on the number of times they've forgiven a brother or a sister.
Y estas palabras provienen no de un apóstol, sino de las mismas palabras de Cristo.
And the person saying this is not an apostle, but Christ himself.
Mira lo que dice el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete.
Look at what verse 22 says. Jesus said to him, not seven times, I tell you, but 77 times.
Podemos mirar el impacto emocional que pudieron haber experimentado estos apóstoles.
We can think of and see the emotional reaction that these disciples would have had at hearing these words.
Ellos tienen en su mente que el perdón se tiene que limitar hasta tres veces, y Pedro ha dicho hasta siete, y Cristo ha dicho no hasta siete, sino ilimitado.
They thought that in exceeding the number of times that the rabbis would ask by saying seven, Jesus would have approved this, but Jesus says no, not seven times, but 77 times.
O sea, ilimitado.
Without limits.
La respuesta del Señor Jesús propone lo contrario de llevar cuentas de las ofensas perdonadas.
The response of the Lord shows the contrary to keep an account on number of times you've forgiven.
Y lo contrario de ponerle límites al perdón.
And it shows the contrary to putting a limit to forgiving.
Cuando Cristo dice 70 veces 7, significa perdonar ilimitadamente cada vez que alguien se arrepienta.
By saying 77 times, this means that we must forgive without limits every time someone repents.
Y la respuesta del Señor Jesús es el mandamiento y la obligación que debe de vivir la iglesia para con sus miembros.
The response of the Lord is the commandment and the obligation in which every member must live by in the church.
La respuesta del Rey Cristo ahora es el mandamiento para nosotros.
The response of King Jesus now is the commandment for us.
Es la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer para con nuestros hermanos en la congregación.
It is now the responsibility that we must do with those inside the church.
No es una opción, es un mandamiento.
This is not an option Christ is offering, but a commandment he's giving.
La iglesia de Cristo se debe de identificar como la iglesia del perdón y la misericordia, que está dispuesta a corregir a sus miembros con amor, pero que también está dispuesta y pronta para perdonar cada vez que un miembro de la iglesia se arrepiente.
The Church of Christ must identify itself as a church of forgiveness and of mercy. It must identify itself as a church that is willing to correct its members with love, but that it's also willing and ready to forgive each time one of its members repents.
Como hemos leído en Mateo capítulo 18, tanto es correcto y bíblico y necesario corregir y disciplinar a los miembros de una congregación cuando no se arrepienten, pero tanto es importante perdonarlos cuando se arrepienten.
As we have seen in Matthew 18, it's very important and biblical to correct somebody when they're living in sin. But it's also biblical to forgive somebody when they repent.
Si tú tienes dentro de la congregación una actitud de condenar y no te arrepientes, la iglesia va a reprenderte.
If you inside the church have a mindset to not forgive and not to repent, the church will correct you.
Si tú vives una vida en pecado y no deseas arrepentirte, la iglesia te va a disciplinar.
If you live a life in sin and you're not willing to repent, the church will correct you.
El Señor Jesucristo dice que a esa persona que no desea arrepentirse tenemos que expulsarla de la iglesia y tenerlo por un gentil o un publicano.
And the Lord Jesus says to those who don't want to repent that the church needs to treat this person as a publican or as a tax collector.
O sea, como un inconverso.
As a person or an unbeliever.
Pero cuando cada pecador se arrepiente, la iglesia también tiene la responsabilidad de perdonar las ofensas de sus hermanos.
When this person repents, the church also has a responsibility to forgive that person.
Y no tiene que llevar una cuenta, un límite del perdón, sino que tiene que perdonar ilimitadamente.
And this person should not keep account of the number of sins they've committed or forgiven, but they should forgive without limits.
Y la razón de la parábola que vamos a leer a continuación es en base a la pregunta que hizo el apóstol Pedro.
And the reason for the parable that we'll be reading in the next verses derives from the question that the apostle Peter said.
La razón de la parábola es en base a lo que Pedro preguntó.
The reason for the parable is in base of what Peter had asked.
La parábola o la historia que el Señor Jesús va a ilustrar tiene por objetivo el explicar por medio de una historia la base por la cual debemos de perdonar siempre.
The parable or the story that the Lord is going to illustrate has an intention of explaining through a story the foundation on which we should always forgive.
Cristo por medio de esta historia nos va a decir por qué siempre tenemos que perdonar.
Christ through this parable, through this story, will tell us why we must always forgive.
¿Cuál es el fundamento, la base por la cual siempre tenemos que perdonar a nuestro hermano que se arrepiente?
He will tell us the base or the foundation on why we should always forgive our brother and sister who repents.
Tiene por objetivo enseñarnos la obligación y el mandamiento de perdonar las ofensas de los demás.
It has a purpose on teaching us obligation and the commandment to forgive the sins of others.
Tiene por objetivo enseñarnos el carácter que debemos de imitar cada vez que alguien nos ofenda.
It has the purpose of to show us the character that we must imitate when someone does offend us.
O sea, ¿cuál debe de ser la actitud de nosotros cuando alguien peca contra nosotros?
What should our attitude be like when someone sins against us?
¿Y cuál debe de ser nuestra actitud cuando esa persona se arrepiente? ¿Y qué es lo que, con qué actitud tenemos que perdonarle?
And what should our attitude be towards the person that repents?
La condición o la forma con que nos debemos de ver los unos a los otros dentro de la iglesia.
It will show us the way we must look at one another in the church.
Esta parábola nos va a enseñar cómo tú y yo tenemos que relacionarnos los unos con los otros.
This parable will teach us how you and I must treat each other.
How we can relate one another. Y las consecuencias de que alguien que profese llamarse cristiano no esté dispuesto a perdonar a sus hermanos.
And will also show us the consequences that there will be for those who profess to be Christians but are not willing to forgive their brothers and sisters.
¿Qué pasa si yo digo que soy cristiano pero no estoy dispuesto a perdonar a mis hermanos dentro de la congregación?
What happens if I profess to be a Christian but I'm not willing to forgive my brothers and sisters in the church?
¿Qué pasa si yo tengo un corazón duro y cada vez que veo a una persona que me ha ofendido, aún le sigo guardando rencor porque no estoy dispuesto a perdonarle?
What happens if I'm a Christian, I profess to be a Christian, but I still hold a grudge and won't forgive those people who have committed sins?
¿Cuáles son las consecuencias que dice el Señor Jesucristo que voy a tener que enfrentar?
And what will the consequences be that the Lord Jesus says I will confront or I will receive? Go through if I don't forgive.
La parábola tiene por intención explicar la razón del por qué se tiene que perdonar al hermano ilimitadamente.
This parable has the intention of explaining the reason why we need to forgive our brothers and sisters.
Ilimitadamente.
Without limits.
¿Estamos listos para escuchar la parábola?
Are we ready to hear the parable?
Vamos a mirar la parábola de los dos deudores.
We're going to see the parable of the two slaves in depth.
En el primer punto vamos a mirar la deuda del siervo.
In the first point, we're going to see the debt of the slave.
Veamos el versículo 23.
Let's read verse 23.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Verse 23. For this reason, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his slaves.
Cristo está comparando el reino de los cielos con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus sirvientes.
Jesus is comparing the kingdom of heaven to that of a king who wanted to settle accounts with his slaves.
El Señor Jesús nos dice que el reino de Dios es como lo que hizo un rey con sus siervos.
The Lord Jesus tells that the kingdom of God is like what a king did with his slaves.
El reino de Dios es como Dios gobierna dentro de su iglesia.
The kingdom of God is the way God governs in his church.
Eso significa el reino de Dios.
That's what the kingdom of God means.
Significa cómo Dios gobierna dentro de la iglesia.
It means how God governs within his church.
La frase el reino de los cielos es el modo en que Dios tratará a su pueblo.
The phrase kingdom of heaven is the way that God will treat his people.
Esta historia nos ilustra en cómo Dios tratará a los miembros de su iglesia y lo hará como lo hizo este rey con sus siervos.
This story illustrates for us how God treats the members of his church and how he will treat us the same way this king in the parable treated his slaves.
La iglesia entonces está dentro del gobierno de Dios.
The church is within the government.
Si tú has creído en Cristo, estás dentro del reino de Dios.
If you have confessed Christ and believe Christ, you're within the kingdom of God.
Cristo es tu rey.
Christ is your king.
Y la iglesia se debe de regir conforme a las leyes de su rey.
And the church should submit to the laws of this king.
Y dice el texto que este rey quiso hacer cuentas con sus siervos.
And the text says that the king wanted to settle accounts with his slaves.
Esto puede representar al juicio de Dios.
This could represent the judgment of God.
O el momento en que alguien se le predica acerca sobre el juicio de Dios, sobre su vida y se le llama al arrepentimiento.
Or it could represent the moment in which someone hears about the judgment of God and is called to repent.
Cuando el texto dice que quiso hacer cuentas con sus siervos, se está refiriendo al momento que alguien se le predica acerca sobre el juicio de Dios.
When the text said the king wanted to settle accounts with the slaves, it refers to the moment that someone is called to repentance.
Y se le predica acerca del juicio de Dios sobre su vida.
And is preached about the judgment of God upon his life.
Y cuando dice su siervo, se refiere a aquellos que llevan el nombre de cristianos.
And where it says his slaves, this refers to those who are Christian.
Aquellos que se llaman o se denominan cristianos.
It refers to those who confess allegiance to Christ and call themselves Christians.
Aquellos que han hecho una confesión de ser de Cristo.
It refers to those who have confessed an allegiance to Christ.
Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han confesado a Jesús como su Señor, que levante la mano?
If we ask you guys, how many of you guys can have confessed Christ? How many of you guys can raise your hands?
Ahora la pregunta es, ¿qué tan genuina es esa confesión?
Now the question is, how genuine is your confession?
¿Realmente es una confesión verdadera por medio del Espíritu Santo o es una confesión falsa?
Is it truly a conviction and a confession brought out by the Holy Spirit, or is it a false conviction?
Si es una convicción verdadera, siempre vamos a perdonar a nuestros hermanos de la manera que Dios nos perdonó.
If it's a true conviction and allegiance to Christ, we will always forgive those who sin against us.
Pero si es una confesión falsa e hipócrita, en el momento que alguien nos ofenda, no vamos a estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos.
But if it's a false conviction, when our brothers and sisters sin against us, we won't be willing to forgive them for what they committed.
Entonces, cuando dice su siervo, se refiere a aquellos que se autodenominan cristianos y que sean parte de una congregación local.
So when it says his slaves, it refers to those who are Christian and those who claim to be a Christian and are part of a local congregation.
Entonces, si tú te llamas a ti mismo cristiano, esta parábola se refiere a ti y a mí.
If you call yourself a Christian and profess to be a Christian, this parable is for you and it's for me.
Veamos el versículo 24.
Let's read verse 24.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
As he began settling his accounts, a man who owed 10,000 talents was brought to him.
Notemos que el rey no le mandó llamar.
Take notice that the king did not call this man.
El texto no dice que el rey le mandó llamar específicamente.
But someone else brought him before the king. It does not say that the king specifically called this man before him.
Sino que alguien más le trajo delante del rey.
But that someone else brought him before the king to give an account.
El rey no le llamó directamente a él.
The king did not specifically call for his presence to be brought before him.
Sino que alguien más le trajo delante de él.
But we see that somebody else brought this man before the king.
Alguien lo trajo delante de él para que él rindiera cuentas al rey.
Somebody brought this man before the king so he can settle his accounts before the king.
El versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
As he began selling his accounts, a man who owed 10,000 talents was brought before him.
Esto ilustra el momento en que alguien le hace ver al pecador la realidad de la gravedad de sus pecados.
This part of the story illustrates when someone makes a sinner see the reality and the gravity of their sin.
Es cuando alguien nos predica y nos muestra la gravedad de nuestros pecados.
It's when someone preaches to us and makes us see the seriousness and the gravity of our sin.
La tremenda deuda que tenemos con Dios.
And lets us see the tremendous debt that we have before God.
Y nos pone delante de Dios diciéndonos que Dios nos va a juzgar por cada pecado.
And we are put before God, we are brought before God, and we are told about the accounts we must settle before God.
Nos enseña la deuda tremenda que tenemos delante de Dios.
It shows us the tremendous debt that we have before God.
Por eso el texto dice que alguien le trajo delante del rey.
That's what the text says, that somebody brought him before the king.
Que este rey le fuera presentado, que este siervo le fuera presentado al rey, significa también que este siervo no quería ajustar cuentas.
In the sense that this man was brought by somebody else, shows us that he did not want to settle accounts with the king.
Este sirviente no quería dar cuentas a su señor.
This slave did not want to give an account to his lord.
Esta persona rehusaba venir a su señor.
This person refused to come and settle his accounts.
Por eso alguien más lo tuvo que traer ante el rey.
And that's why we see somebody else had to bring him before the king.
O sea, hubo resistencia de parte del deudor.
We see resistance on behalf of the one who owed.
Pues no se presentó por sí solo, sino que alguien más lo trajo al rey.
We see that he didn't present himself before the king, but somebody else did that for him, brought him here.
Y por eso vamos a mirar la inmensidad de la deuda.
And that's why the next one we'll see, the immensity of this debt.
Mira lo que dice el versículo 24.
Let's read verse 24.
Todos juntos, dice así. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
Verse 24 says, as he began settling his accounts, a man who owed 10,000 talents was brought to him.
¿Cuánto le debía este siervo?
How much did this slave owe?
10,000 talentos.
10,000 talents.
Y vamos a explicar cuán grande es esta deuda.
And we're going to explain how big this debt really is.
Un denario era el salario de un día de trabajo de un jornalero.
A denarius was the salary or the wage of a day laborer.
Pero este siervo no debía denarios.
But this slave did not just owe denarii.
Cada vez que alguien trabajaba, se le pagaba un denario.
Every time a laborer worked, he would get paid one denarius.
Pero este siervo no debía denarios, sino que debía 10,000 talentos.
But this slave didn't owe denarii. He owed 10,000 talents.
Un talento de plata equivalía a 6,000 denarios.
One talent of silver was equal to 6,000 denarii.
Eso significa 6,000 días de trabajo, solamente un talento.
And this means this is 6,000 days of work.
solamente un talento.
For just one talent.
Pero este siervo no debía un talento.
But this slave didn't just owe one talent.
O sea, 6,000 días de trabajo.
He didn't just owe 6,000 days of work.
Él debía no 100 talentos.
He didn't owe 100 talents.
Él no debía 1,000 talentos.
He didn't owe 1,000 talents.
Él debía 10,000 talentos.
This man owed 10,000 talents.
Lo cual equivalía a 60 millones de denarios.
Which equals 60 million denarii.
Y para poder pagarlos, le llevaría cerca de 200,000 años si él no cobrara ni un día de salario.
And to pay this huge debt off, it would take him 200,000 years if he didn't charge a day of wages.
¿Tú crees que esa persona podría pagar esa deuda?
Do you think this person could pay off his debt?
¿Tú crees que alguien puede vivir 200,000 años?
Do you think somebody could live 200,000 days?
También tenemos que tener en cuenta que el número 10,000 talentos era el número más alto que podía escribirse en griego.
We also must consider that 10,000 was the highest number that could be written in Greek.
10,000 talentos era el número más alto que se podría escribir en griego.
10,000 talents was the highest number that could be written in Greek.
Esto entonces no solo representa una suma muy alta de dinero debido.
This not only represents a huge amount that was owed, but also the maximum debt.
Pero la deuda máxima significa estar endeudado y con números en rojo.
This not only represents a huge amount that was owed, but also the maximum debt. There was no higher number that could be written for what he owed at that time.
Él estaba en números rojos, debiendo el número máximo que se podía escribir.
He was in red numbers, owing the max number that could be written at that time in Greek.
Él debía la deuda máxima que se podría escribir.
This man was maxed out and he owed the highest number that could possibly be written at that time.
Esto significa deber la cantidad máxima que se podría escribir en aquel tiempo.
This means that he owed the highest max number that could be written at that time.
Lo que ilustran los 10,000 talentos no solo es una cantidad muy grande, sino la cantidad máxima que se podría escribir.
What the 10,000 talents illustrates for us is not just a large amount owed, but the maximum debt owed at the time.
La deuda máxima que un deudor podía deber.
This was the highest debt a person could owe.
Y cada deuda que este siervo debía representa un pecado cometido.
And each debt this man or this slave owed represents a sin committed.
Los 10,000 talentos representan cada pecado que hemos hecho en contra de Dios.
The 10,000 talents represents each and every sin that we have committed before God.
No solamente hemos pecado mucho delante de Dios.
We haven't just sinned a lot before God.
Hemos pecado lo máximo delante de Dios.
We have maximized our sin before God.
10,000 talentos nos muestra que nuestros pecados delante de Dios es la deuda máxima que le debemos.
The 10,000 talents illustrates that we owe God to the maximum extent for our sins.
Esto nos muestra la terrible realidad de cómo Dios ve nuestros pecados.
This shows us the terrible way that God sees our sin.
This shows us the horrible, the horrific way that we have sinned against God. Nos deja ver cuán máximo es la deuda que tenemos con Dios. Nos deja mirar cuán grave para Dios es que nosotros hayamos pecado.
This shows the terrible reality in God, how God sees our sins and how corrupt we are before God.
No es que estamos un poco corrompidos.
It's not that just we are a little bit of sinners.
No solamente significa que estamos un poco corrompidos.
It doesn't just show that we are a bit corrupted,
sino que estamos totalmente corrompidos.
but that we are totally corrupted.
Los 10,000 talentos nos deja ver cómo Dios ve nuestros pecados y los ve como una deuda máxima e impagable.
The 10,000 talents shows us how God sees our sin and how this is an unpayable debt before God.
No se la podemos pagar.
We cannot pay this before God.
Esto nos muestra que no somos un poquito pecadores, sino totalmente pecadores delante de Dios.
This shows us that we're not just a little bit of sinners before God, but we are totally corrupt, total sinners before God.
Esta cantidad nos muestra la incapacidad del ser humano para poder pagar esta deuda por sus propios méritos.
This 10,000 talents show us the incapability of the human being to pay off this debt through his own works or merits.
Nos muestra la horrible corrupción de cada persona.
It shows us the horrible corruption of each person.
Le debemos a Dios la deuda máxima.
We owe God the maximum debt.
10,000 talentos.
10,000 talents.
Nos muestra la inmundicia de cada pecador.
It shows us the filth of each sinner.
Es la máxima deuda.
This is the maximum debt before God.
Esta parábola nos enseña que somos presentados delante de Dios como deudores hasta el tope y sin esperanza.
This parable teaches us that we are presented before God as maxed out debtors without hope.
No tenemos esperanza delante de Dios.
We are without hope before God.
Porque hemos pecado la deuda máxima.
Because we have sinned to the max.
No podemos pagarle nada a Dios.
We cannot pay this debt before God.
Y la deuda es grande de dos maneras.
And this debt is large in two ways.
Primero, referente a la persona a quien se le debe esa deuda, y es al rey que representa a Dios.
Number one, this is a large debt in regard to the person whom the debt is owed to.
Nosotros no le debemos a una persona común y corriente.
We don't owe something to just a common person.
Esta deuda la debemos al creador de nosotros.
But this debt we owe to the creator himself.
Esta deuda la debemos a un Dios que es 100% santo.
This debt we owe to the one who is 100% holy.
Y es por eso que la deuda es más grave.
And that's why the debt is more serious.
Yo puedo pecar en contra de ti.
I can sin towards you.
Y eso está mal.
And that is bad.
Pero tú eres otro pecador al igual que yo.
But you are just another sinner as I am.
Pero cada vez que pecamos, no solamente pecamos para con nuestro prójimo, sino que pecamos en contra del Dios Santo.
But every time we sin, we just don't sin against our brother or sister. We're also sinning against the Holy God.
Estamos pecando en contra del Rey de nosotros.
We are sinning against our King.
Y por tanto, es una ofensa mayor.
And that's why it is a greater sin.
Segundo, la cantidad de la deuda es impagable y una deuda máxima.
Number two, this is a large debt in regard to the unpayable amount.
Es una deuda máxima.
It is a max debt.
De manera que usted es un deudor y no una buena persona.
Therefore, you are in debt and you are not a good person.
Tú, delante de Dios, no eres presentado como una buena persona, sino como una persona que está en deuda contra Dios.
So before God, we are not presented to him as a good person, but somebody who is in debt before him.
Versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos.
Verse 24 says, as he began settling his accounts, a man who owed 10,000 talents was brought to him.
Al siervo se le presentaron evidencias sobre la deuda y hubo un convencimiento de la deuda.
The slave was presented evidences regarding the debt he owed, and he was convinced about the debt he owed.
Por eso dice, y comenzando a hacer cuentas.
And that's why the text says, as he began settling his accounts.
Esta persona se le mostraron evidencias que realmente era el pecador que era.
This person was presented evidences to show him that he was truly the sinner that he is.
Veamos el versículo 25.
Let's look at verse 25.
A este, como no pudo pagar, esto no solo fue presentado como deudor, sino como el que jamás podría pagar su deuda.
Verse 25, because he was not able to repay it, this man was not just presented as a debtor, but as one who would never be able to pay his debt.
Cuando se le mostró que debía 10,000 talentos, este hombre fue presentado no como una persona que debía, sino que era una persona que debía una deuda máxima que no podía pagar.
When this man was presented with the debt, he was not just presented as a debtor, but as one who would never be able to pay this debt off.
La inmensidad de la suma indica la imposibilidad de pagar la deuda en esta vida.
The immensity of the debt shows the impossibility of paying this debt during this lifetime.
Toda su vida no le bastaría en este mundo para poder pagar ni siquiera una pequeña parte de su deuda.
His whole life would not be enough time to pay off the debt, not even a small portion of it.
Porque él debía 60 millones de denarios.
Because he owed 60 million denarii.
Debía 200,000 años de deuda.
He owed 200,000 years of debt.
Esto nos muestra que el ser humano jamás se podrá justificar a sí mismo por sus propios esfuerzos u obras.
This shows us that the human being will never be able to justify himself by his own efforts and works.
Jamás podrá librarse por sí mismo de la culpa y de la deuda que tiene ante Dios.
Never will the person be able to free themselves of the guilt and debt that he has before God.
Es totalmente imposible obtener el perdón de los pecados por medio de esfuerzos humanos.
Totally impossible to obtain forgiveness of sins through human efforts or merits.
Mira lo que dice el versículo 25.
Let's look at verse 25.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Verse 25. Because he was not able to repay it, the Lord ordered him to be sold, along with his wife, children, and whatever he possessed, and repayment to be made.
Y por eso vamos a mirar en el punto siguiente las consecuencias de la deuda.
And that's why next we will see the consequences of the debt.
Las consecuencias era que él sería destituido de su posición, de sus pertenencias, de su familia y de cualquier bien que tenía para ser vendido como un esclavo común y corriente.
The consequences would be that this person would get taken, be sold, his wife would be removed, his children would be removed, everything that he possessed would be taken away from him to pay off the debt.
He will be destitute from the kingdom of his king. Él sería destituido de su posición, de sus pertenencias, de su familia y de cualquier bien que tenía, y ahora él iba a ser vendido como un mero esclavo común y corriente.
This part of the story shows us that he was destituted from his position, and now he would have to be sold to pay off his debt.
Este siervo sufriría una pérdida total.
This slave would lose a, will have a total loss.
Y su ruina sería total.
And his ruin would be total.
Se le quitaría todo lo que tenía.
Everything from him would be taken away.
Sería una total pérdida.
It would be a total loss for him.
Él no puede salvar nada.
He cannot save anything.
Su fin sería la esclavitud.
The end would be slavery.
La ruina y la miseria.
Ruin and misery.
Y aún con todo esto, esto no satisfaría la deuda.
And even with all this, the debt would not be fully paid.
Pero nos deja ver la gran ruina del siervo.
But it lets us see the great ruin of this slave.
Y vamos a mirar el siguiente punto, la orden del rey.
We're going to see in this next point the order of the king.
Vamos a leer todos el versículo 25, dice así: A este, como no pudo pagar, todos juntos, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Verse 25, because he was not able to repay it, the Lord ordered him to be sold along with his wife, children, and whatever he possessed, and repayment to be made.
Podemos ver que esta fue la orden del rey.
We see that this is an order from the king.
Esta parte de la historia nos muestra que cada pecador está destituido de la gloria de Dios a causa de sus pecados.
This part of the story shows us that each sinner has fallen short of the glory of God because of their own sins.
Está excluido del reino de Dios por causa de la deuda.
It shows us that they are excluded from the kingdom of God because of the debt.
Y por tanto, cada pecador no arrepentido y que no ha ajustado cuentas con Dios, su vida va rumbo a la perdición, al infierno.
Therefore, each sinner that is not repented and that has not made his account right before God is on his way to perdition, to hell.
Donde el pecador no va a experimentar ni obtendrá ningún beneficio.
Where the sinner will not experience or obtain any benefits.
Sino que experimentará las consecuencias y la paga por sus pecados.
But will experience the consequences and the wages for his sins.
Mientras el pecador no arregle su deuda que tiene para con Dios, la orden o lo establecido por Dios es que tal pecador sufra las consecuencias de la magnitud de sus pecados.
While the sinner does not fix his debt that he has with God, the order from God is that the sinner must suffer the full consequences of their sin.
Y si el rey en esta historia o parábola no hubiera retirado la orden de vender al siervo y quitarle todo lo que tenía, esto no sería injusto de parte del rey.
If the king in this story or parable wouldn't have taken back the order to sell the slave and to take everything from him, it would not be unjust from the king's part, but rather something completely correct, because the king has no obligation or the need to forgive the debt of any slave.
Si el rey no retirara esta orden, él no estaría haciendo algo injusto, sino algo totalmente correcto, ya que el rey no tiene la obligación ni la necesidad de perdonarle la deuda a ningún siervo.
If the king did not take back this order, it would not be unjust from the king's part, but rather something completely correct and just, because the king has no obligation or the need to forgive the debt of any slave.
Sin embargo, él sí tiene todo el derecho de recuperar su dinero y cobrar la deuda.
But he has every right to collect that which is his money, and to charge the debt.
Si este rey no hubiera perdonado a este siervo, el rey no estaría haciendo algo injusto.
If the king decided not to forgive this slave, this debtor, he would not be doing something unjust.
Él estaría haciendo lo que es correcto.
He would just be doing that which is correct.
Porque él tiene todo el derecho de recuperar su dinero y cobrar esa deuda.
Because he has every right to collect that which is his.
Y cobrar la deuda.
And to charge the debt.
Esto significa que si Dios no decidiera perdonar a ningún pecador y ordenara condenar a todos al infierno.
This means that if God decided not to forgive any sinner and he decided to send and condemn everyone to hell.
Dios solo estaría haciendo lo que es justo.
God would only be doing that which is just.
Pues él no tiene la obligación ni la necesidad de perdonar o hacer misericordia con nadie.
Because he does not have an obligation nor the need to forgive or to show mercy with anyone.
Sin embargo, él sí tiene todo el derecho y la autoridad de condenar a todo el mundo por la inmensidad de sus pecados.
But he does have every right and the authority to condemn the whole world due to the immensity of their sin.
Podemos mirarlo eso en el versículo 25.
We can see this in verse 25.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Verse 25, because he was not able to repay it, the Lord ordered him to be sold along with his wife, children, and whatever he possessed, and repayment to be made.
Y esto es lo que es justo.
And this is what's just.
Pero vamos a mirar la súplica del deudor.
But we're going to look at now the supplication of the debtor.
Mira lo que dice el versículo 26.
Let's look at verse 26.
Entonces aquel siervo.
Then the slave.
Esta frase señala la reacción del siervo.
This phrase signals the reaction of the slave.
Primero, por saber la inmensidad y lo impagable de su deuda.
First, we see the reaction of knowing the immense and unpayable debt.
Y segundo, sus reacciones al escuchar la orden de su rey y las consecuencias de su deuda.
And second, this was his reaction to hearing the order given by the king and the consequences of his debt.
Su shock mental es al escuchar la inmensidad de su deuda y las consecuencias de su deuda.
He was mentally shocked by knowing and listening to the consequences of his debt.
Y por eso vamos a mirar lo que él hizo.
And that's why we're going to see now what he did.
Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Let's see the reaction of the slave. Verse 26. Then the slave threw himself to the ground before him, saying, be patient with me and I will repay you everything.
Esto no es una declaración verdadera o factible.
This is not a true declaration.
Pero muestra la intensidad y la desesperación de la plegaria.
But it shows us the intensity and the desperation of his pleading.
Podemos ver que la súplica de este deudor, esta persona está haciendo promesas imposibles.
We can see that the pleading from the debtor, the slave, is full of promises that are impossible to keep.
Él no puede pagar esa deuda.
He can't pay off the debt.
Él está haciendo promesas imposibles.
He is promising things that are impossible to keep.
Esto nos muestra que una persona cuando está en serios problemas hará y dirá lo impensable solo para salvarse de esa dificultad presente.
This shows us that when a person is in serious problems, they will say and do that which is unthinkable only to save themselves from that certain difficulty.
¿Cuán inmensa era la deuda?
How big was the debt?
El comentario bíblico Holman dice que lo que este siervo debía era más dinero que el que circulaba en toda Palestina.
How immense was his debt? The Holman commentary says that the amount of money this man owed was more than that which circulated in all of Palestine.
O sea, que si aún este siervo pudiera agarrar todo el dinero que existiera en toda Palestina, no sería suficiente para pagarle a su rey.
Even if this slave could get all the money that was circulating at that time in Palestine, that still wouldn't be enough to pay off the debt.
Y con esto podemos ver la deshonestidad de sus promesas y sus palabras.
And with this, we can see the dishonesty of his promises and his words.
Él está prometiendo algo que no puede cumplir.
He is promising something that he will be unable to fulfill.
Y por tanto, esto muestra la falsa profesión de un creyente así.
And this shows us a false profession of a so-called believer.
Él solamente está diciendo eso para librarse de esa consecuencia.
He's just saying that to be freed from that situation.
Pero realmente él está diciendo cosas deshonestas.
But in reality, he's saying dishonest things.
Él no puede pagar esa deuda.
He cannot pay off this debt.
Él se está comprometiendo a pagar algo que él no puede pagar.
He is promising something that he won't be able to pay off.
Y esto nos va a ayudar para entender los siguientes versículos.
And this will help us understand what we're going to read in the next verses.
En el segundo punto vamos a mirar la gracia del rey.
Second point, we're going to see the grace of the king.
Y con esto vamos a terminar.
And this will be the last point.
Si Dios quiere.
God willing.
Versículo 27.
Verse 27.
El señor de aquel siervo movido a misericordia.
Verse 27. The Lord had compassion on that slave.
Podemos mirar aquí la gracia del rey.
This shows us the grace of the king.
Este rey fue movido a misericordia.
This king was moved to show mercy and compassion.
Y esto es lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar.
And this here is the best thing that can happen to you and to me.
Somos deudores máximos delante de Dios.
We are maxed out debtors before God.
Nunca podremos pagarle la inmensidad de nuestros pecados a Dios.
You and I will never be able to pay off the immense debt of our sins before God.
Una eternidad no va a bastar para pagar nuestros pecados en el lago de fuego.
Even an eternity won't be enough for us to pay for our sins in the lake of fire.
Porque a veces pensamos que la eternidad es mucho tiempo.
Because sometimes we think eternity is just a long time.
Pero la eternidad es no tiempo.
But eternity is no time.
Es infinidad.
It's infinity.
No es que son muchos días.
It's not that it's made up of long days, many days.
Es que no hay tiempo.
It's that no time exists.
Por eso se llama eternidad.
And that's why it's called eternity.
Porque no existe el tiempo.
Because time does not exist.
Y there. Por eso una eternidad no nos va a bastar para pagar la deuda a Dios.
And that's why an eternity will not be enough for us to pay our debt before God.
Pero ¿cuáles son las buenas noticias?
But what is the good news?
Que el rey fue movido a compasión.
That the Lord had compassion on that slave.
Y por eso damos muchas gracias a Dios.
And that's why we praise God.
Porque aquel deudor somos tú y yo.
Because those debtors, those people are you and I.
En el hecho de que el rey y señor del deudor haya sido movido a misericordia, significa que esta acción favorable del rey no provino o no fue debido a algún mérito que hizo el deudor.
The fact that the king and lord was moved to show mercy and compassion shows us that the favorable action from the king was not the result of what the slave did,
o por alguna causa exterior al rey,
or an exterior cause to the king,
sino que fue movido de su interior a compasión.
But this mercy and compassion comes from the interior, from the nature of the king.
Esta compasión vino dentro de Dios.
This compassion came from God.
Esta misericordia surge y proviene de la naturaleza del rey.
This mercy and compassion comes from the nature of the king.
Proviene y surge de la naturaleza del rey.
It comes from the nature of the king.
Es una acción voluntaria que proviene del carácter del rey.
It is a voluntary action that comes from the character of the king.
Él no tiene la necesidad de perdonar nada.
He doesn't have the need to forgive anything.
Pero él decide voluntariamente perdonar.
But we see God voluntarily forgive our sins.
La misericordia es el amor hacia el ser que está en desgracia.
Mercy is the love that is shown to someone who is in disgrace.
O que por su condición espiritual no merece ningún favor.
Or because of their spiritual condition does not deserve any favor.
Tú y yo no merecemos ningún favor de parte de Dios.
You and I don't deserve any favor from God.
Lo único que merecemos es el infierno.
But that which we do deserve is hell itself.
Muchas veces las personas demandan a Dios lo que es justo.
Many people at times request that which is just from God.
Pero si recibiéramos lo que es justo de parte de Dios, ninguno sería salvo.
But if we demand justice and we receive that which is just from God, we would all be in trouble. We would all be in hell.
Porque lo justo es que tú y yo paguemos esa deuda en el infierno.
Because the just thing would be that we pay our debt in hell.
Lo que necesitamos de parte de Dios no solamente es la justicia, sino su misericordia.
What we need from God is not just his justice, but his love and mercy and compassion.
Porque la misericordia es el amor hacia el ser que está en desgracia.
Because mercy is the love that is shown to someone who is in disgrace.
O que por su condición espiritual no merece ningún favor.
Or because of their spiritual condition does not deserve any favor.
La misericordia es la disposición a no ejecutar la justicia cuando se debería de castigar al culpable.
Mercy is the disposition to not execute justice when the guilty needs to be punished.
Tú y yo merecemos ser condenados.
You and I deserve to be condemned.
Merecemos la justicia y la ira santa de Dios.
We deserve the justice and the holy wrath of God.
Pero la misericordia de Dios es la disposición a no ejecutar la justicia cuando se debería de castigar al culpable.
But the mercy of God is the disposition to not execute justice when the guilty needs to be punished.
Y esta misericordia proviene de Dios.
And this mercy comes from God.
Según el diccionario Webster, define misericordia como el trato compasivo hacia un enemigo.
According to the Webster's Dictionary, it defines mercy as a compassionate act towards an enemy.
Por lo tanto, tú y yo somos los enemigos de Dios.
You and I are the enemies of God.
Merecemos la ira santa de Dios.
We deserve God's holy wrath.
Pero Dios trata compasivamente a nosotros.
But God treats us with his compassion.
Según Robert Haldane, dice que misericordia es aquella adorable perfección en Dios por la cual Él se compadece y socorre al miserable.
Robert Haldane says that mercy is an adorable perfection in which God has compassion and rescues the miserable.
Los hombres se encuentran en una condición miserable debido a que están en rebelión contra Dios y merecen ser castigados.
All men find themselves in a miserable condition since they are in rebellion against God and deserve to be punished.
La misericordia implica que el pecador no tiene nada que decir en su propia defensa.
Mercy implies that the sinner has nothing to say in their own defense.
Comprendemos el significado de misericordia cuando el acusado mismo se entrega a misericordia de la corte.
We understand the meaning of compassion when the accused turns himself in to the mercy of the court.
Esto significa que él es culpable y que no tiene ningún mérito que anteponer en su defensa delante de la corte.
This means that he is guilty and that he has no word in his defense before the court.
Y esta es exactamente la condición de todo hombre.
And this is exactly the condition of every man.
Esta es la condición de cada uno de nosotros.
Each and every one of us.
Delante del tribunal de la justicia divina.
Before the divine just tribunal of God.
La misericordia es nuestra única esperanza.
Mercy is our only hope.
La misericordia y la gracia de Dios es la única esperanza que tiene el pecador.
The mercy and the grace of God is the only hope for the sinner.
El hombre pecador sin la misericordia de Dios está sin esperanza.
The sinner without the mercy of God is without hope.
La única esperanza que tiene el pecador es solamente la gracia y la misericordia de Dios.
The only hope that the sinful man has is the mercy and the grace of God.
La misericordia entonces es un acto totalmente inmerecido y que proviene solo del amor puro de Dios.
Mercy is an undeserved act which comes only from the pure love of God.
Miremos el versículo 27.
Let's read verse 27.
El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
The Lord had compassion on that slave and released him and forgave him the debt.
¿Qué gracia es esa? ¿Qué gracia es esa?
What grace this is.
¿Qué misericordia es esta?
What great mercy this is.
¿Qué grande amor es este?
What great love this is.
Este hombre no merecía nada.
This man did not deserve anything.
Dios no tiene la necesidad de perdonar a nadie.
God is not obligated to forgive anybody.
Sin embargo, él fue movido a compasión.
But we see God is moved with compassion.
Y le soltó.
And he released him.
Y le perdonó la deuda.
And also forgave him the debt.
Tres acciones importantes aquí.
Three actions that we see here.
Misericordia.
Mercy.
Retirar la orden en contra del deudor.
Remove the order against the debtor.
Y cancelar toda la deuda.
And canceled the whole debt.
Este es el Evangelio.
And this is the gospel itself.
Que en Cristo hay perdón de pecados.
That in Christ there is forgiveness of sins.
Y no es porque somos buenas personas.
And it is not because we are good people.
Sino por la gracia y la misericordia sublime de Dios.
But because of the sublime grace of God alone.
El texto dice que el rey le perdonó la deuda máxima e impagable.
The text says he forgave him the debt, the maximum and unpayable debt.
Y lo sorprendente aquí es que el rey no lo contó como pérdida.
And the surprising thing here is that the king didn't count it as lost.
Sino como una deuda cancelada.
But as a canceled debt.
Esto es el perdón verdadero.
And this shows us true forgiveness.
Es una cancelación de todas tus deudas.
It's a canceling of all our debts.
Y solo por gracia y por misericordia.
And only by grace and mercy.
Por eso tenemos las cinco solas de la Reforma.
And that's why we have the five solas of the Reformation.
Es por la fe sola.
By faith alone.
Es por la gracia sola.
By grace alone.
Y es para la gloria sola de Dios.
And for the glory of God alone.
Este rey le perdonó toda la deuda.
The king forgave the whole debt.
No en base a lo que el siervo dijo.
Not in base of the slave, what the slave did or said.
Porque él no podía pagar esa deuda.
Because the slave was unable to pay the debt.
El rey le perdonó no en base a lo que el siervo dijo.
The king forgave the debt not on the basis of what the slave said or did.
Sino por pura misericordia.
But by the pure mercy of the king.
Cuando el texto dice que le soltó, significa que le hizo libre de la sentencia que tenía que sufrir.
When the text says that the Lord released him, it means that he freed him from the sentence he was supposed to suffer.
Escúchalo, por favor. Tú y yo estamos destituidos de su gloria.
You and I have fallen short of his glory.
Pero cuando el texto dice que el rey le hizo libre, significa que le retiró esa sentencia.
But when the text says that the king released him, it means that he freed him from that sentence.
El rey le retiró la orden que estaba en su contra.
The king removed the order that was against him.
Y esto es lo que contesta la pregunta del apóstol Pedro.
And this is what answered the question of Peter.
¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?
How many times must I forgive my brother who sins against me?
La pregunta no es cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano.
The question is not how many times must I forgive my brother.
La pregunta es cuánta deuda me perdonó Dios.
The question is how many times has God forgiven me?
Esa es la verdadera pregunta.
That's the true question.
La pregunta no es cuántas veces tengo que perdonar.
The question is not how many times must I forgive.
La pregunta es cuánto Dios me ha perdonado.
The question is how many times has God forgiven me my sins?
Y Dios me canceló toda la deuda.
And we see God canceled all the debt.
Y esto es lo que contesta la pregunta del apóstol Pedro.
And this is what answers the question of the apostle Peter.
Y esta parábola explica la respuesta entonces del Señor Jesús.
And this also explains the answer of our Lord Jesus.
No hasta siete.
Not just seven.
Pero 70 veces siete.
77 times.
Porque Dios nos canceló toda la deuda.
And this is because God canceled all of our debt.
¿Cuál es la base por la cual debemos de perdonar siempre a nuestros hermanos que pequen contra nosotros cada vez que se arrepienten?
What then is the base or the foundation by which we should always forgive our brothers and sisters that sin against us and repent for what they did?
¿Por qué debemos de buscar siempre la reconciliación con los demás?
Why should we always seek reconciliation with others?
¿Por qué siempre debo de hacer misericordia para con aquel que peque contra mí?
Why should I always show mercy to those who sin against me?
¿Por qué debo de perdonar ilimitadamente?
Why should I forgive without limits?
Y la respuesta es por lo que Dios hizo con nosotros.
And the answer is because of what God did with us.
No se trata de nosotros.
It's not about us.
Se trata de lo que Dios hizo con nosotros.
But by what God did for us.
Esta es la base del perdón.
That is the base of forgiveness.
This is the basis of forgiveness. It's not about ourselves. It's about what God did to us. He forgave us all the debt that we had to him. ¿Por qué debemos de perdonar ilimitadamente?
Why should we forgive without limits?
Primero, porque debemos de vernos y tratarnos unos a otros en calidad de deudores perdonados.
Because we should see each other and treat each other considering our forgiven debt, our forgiven sins.
¿Por qué debemos de perdonar ilimitadamente? Porque debemos de vernos y tratarnos unos a otros en calidad de deudores perdonados.
Why should we forgive without limits? Because we should see each other and treat each other considering our forgiven debt, our forgiven sins.
Tú y yo solamente somos meros pecadores perdonados.
You and I are just mere sinners who are forgiven.
Eso es lo único que somos.
That's all we are.
Nosotros no somos perfectos.
We are not perfect.
Dios es perfecto.
The only perfect one is God.
No merecíamos ser perdonados.
We didn't deserve to be forgiven.
Pero Dios fue rico en misericordia con nosotros.
But he decided to be rich in mercy and grace towards us.
Entonces nosotros no somos la base del perdón.
In that sense, we are not the basis for forgiveness.
La base es lo que hizo Dios con nosotros.
The basis is what God did towards us.
Y nosotros solamente somos pecadores, somos meros pecadores perdonados.
All we are forgiven sinners. That's all we are.
Segundo, porque la nueva relación que debemos de tener para con nuestros hermanos es en base a la relación que tenemos ahora con Dios.
Because the new relationship we have with our brothers and sisters is in base of the relationship that we now have with God.
¿Por qué debemos de perdonar ilimitadamente? Segundo, porque la nueva relación que debemos de tener para con nuestros hermanos es en base a la relación que tenemos ahora con Dios.
Why should we forgive without limits? Because the new relationship we have with our brothers is in base of the relationship that we now have with God.
Pregunta, ¿cuántos han sido perdonados por Dios?
Question, how many of us have been forgiven by God?
¿Cuántos han sido perdonados gracias al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz?
How many of us have been forgiven by the perfect sacrifice of Christ on the cross?
¿Cuántos le debemos una deuda a Dios ahora?
How many of us owe a debt to God now?
Y la respuesta es ninguno de nosotros.
And the answer is none of us do.
No porque lo merecemos.
Not because we deserve it.
Sino porque Dios fue movido a misericordia.
But because God was moved to mercy.
Y ahora esta relación que tenemos con Dios.
Now this new relationship we have with God.
Es la misma relación que tenemos que tener para con nuestros hermanos.
It's the same relationship we must have with one another.
De la misma manera que Dios me canceló la deuda, yo tengo que cancelar las deudas de las ofensas de mis hermanos.
The same way God canceled my debts, I should also do the same to those who sin against me.
Tercero.
Third thing.
Porque la base del perdón es la acción que Dios hizo para con nosotros.
Because the base of our forgiveness is the action that God has shown to us.
¿Por qué debo de perdonarte?
Why should I forgive you?
Y es por la acción que Dios hizo para conmigo.
And the answer is because of the action that God did towards me.
La base del perdón es la acción que Dios ha hecho para con nosotros.
The base is the action that God has done to us.
Cuarto.
Fourth.
¿Por qué debo de perdonar ilimitadamente?
Why should I forgive without limits?
El perdonar no solo es una obligación, sino una obra de misericordia que ya hemos recibido.
To forgive is not just a mere obligation, but an act of mercy, just as we have received.
¿Recuerdas la pregunta de Pedro?
Do you remember Peter's question?
Él pensaba que perdonar era una mera obligación.
Peter thought that forgiving was just a mere obligation.
¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano?
How many times must I do this?
Y Cristo nos dice que el perdonar no es una mera obligación.
And Christ tells us that forgiving is not just a mere responsibility.
Es un acto de compasión.
But an act of compassion.
Es un acto voluntario.
A voluntary act.
Es un acto de amor.
It's an act of love.
Es un acto de misericordia.
An act of mercy.
No solamente es un deber.
It's not just an obligation.
Es un acto de compasión a los demás.
It's an act of compassion to the others.
Y esta compasión es lo que hizo Dios con nosotros.
And this is a compassion that God showed us.
Luego, el perdonar no solo es una obligación, sino una obra de misericordia que ya hemos recibido.
So to forgive is not just a mere obligation, but the mercy that we have already received.
Quinto.
Number five.
¿Por qué debo de perdonar ilimitadamente?
Why should I forgive without limits?
Porque la ofensa que alguien nos hizo jamás se comparará a la máxima deuda impagable que Dios nos perdonó en Cristo.
Because the sin that someone committed against us or me will never compare to the maximum and unpayable debt that God forgave in Christ.
¿Por qué yo debo de perdonar sin límites?
Why should I forgive without limits?
Porque cada vez que yo perdono, lo que he perdonado no se compara con la inmensa deuda que yo tenía con Dios.
Because what I forgive, the times that I forgive will never compare to the maximum debt that I had with Christ.
En comparación, es una pequeña insignificante deuda que los demás tienen para conmigo.
In comparison, it's an insignificant debt that I had with Christ.
Punto número 6.
Point number 6.
¿Por qué debo de perdonar ilimitadamente?
Why should I forgive without limits?
Porque al perdonar estamos imitando el carácter de Dios.
Because when we forgive, we are imitating the character of God to our brothers.
And that is amazing. Eso es asombroso. Cada vez que perdonamos, nos estamos pareciendo a Dios.
And that is amazing because every time we forgive, we are reflecting and becoming more like God.
Por eso la oración es perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
And that's what the prayer is. Forgive us our debts just as we forgive those who sin against us.
Cada vez que perdonamos estamos imitando a Cristo.
Every time we forgive, we're imitating the character of Christ.
Estamos imitando el carácter compasivo del Rey.
We're imitating the compassionate character of the King.
Muchas veces se pregunta, ¿cuántos quieren parecerse a Cristo?
Many times it is asked, how many of us want to be more like Christ?
Y muchos piensan que ser como Cristo es levantar muertos solamente.
And many think that to be like Christ, all you have to do is raise up the dead or do miracles.
Y hacer muchos milagros.
And do many miracles.
Expulsar demonios.
Take out demons.
Pero el parecernos a Cristo dentro de la congregación es imitar el perdón que Él hizo con nosotros.
But to imitate Christ is to reflect and show the forgiveness He has given us.
Y eso lo puedes hacer tú todos los días.
And that you can do each and every day of your lives.
Posiblemente tú no vas a poder levantar un muerto todos los días.
Possibly you won't be able to raise somebody from the dead every single day.
Pero sí tienes la capacidad de imitar a Cristo.
But you will be able to imitate Christ every single day of your life.
Punto número 7 y último.
Last point, number 7.
Gracias a Dios. ¿Por qué tengo que perdonar ilimitadamente?
Why should I forgive without limits?
Porque el perdonar no es en base a la ofensa que me hicieron, sino en base a las ofensas que Cristo me ha perdonado.
Because to forgive is not in base of the sin that was committed towards me, but in base of the sins that Christ has forgiven me for.
En pocas palabras, yo tengo que perdonar no en base a lo que me hicieron.
I shouldn't forgive on the basis of what they did to me.
Sino en base a las ofensas que Cristo me ha perdonado.
But on the basis of what Christ has forgiven me for.
La deuda no se paga por méritos humanos o esfuerzos humanos.
The debt is not paid with human merit or human efforts.
Sino que es cancelada por misericordia y compasión.
But it is canceled by mercy and compassion.
Esta es la base del perdón.
And this is the base of forgiveness.
Y esa debe de ser la base y el motivo por el cual debemos de perdonar a los demás siempre.
And that needs to be the base and the motive by which we forgive each and every day others.
El perdonar no solo se debe de ver como una mera responsabilidad o un mero mandamiento que cumplir.
Forgiving should not just be seen as a mere responsibility or just a commandment that we have to do.
Pues Dios no está obligado a perdonarle la deuda a nadie.
Remember, God is not obligated to forgive anybody.
Sin embargo, Él perdonó la deuda máxima impagable que teníamos con Él.
He forgave the maximum debt that we had with Him.
Y cuando lo hizo no por obligación, sino por misericordia.
And when He did it, He didn't do it obligated, but He did it by mercy.
Por un acto voluntario y por pura gracia.
A voluntary act of grace.
Y esta es la base del perdón cristiano.
And this here is the base for Christian forgiveness.
Perdonamos siempre.
We must always forgive.
Por la gracia de Dios.
By the grace of God.
No una mera responsabilidad, sino un acto de misericordia.
Not just a responsibility, but an act of mercy.
Es una mímica de lo que Dios ha hecho para con nosotros.
It is a reflection of what God has done with us.
Y cada persona que perdona como Dios nos ha perdonado.
And every person that forgives just as God has forgiven us.
Eso demuestra que su profesión de fe es real.
That demonstrates that the profession of faith is genuine.
Pero la persona que rehúsa perdonar a sus hermanos muestra la falsedad de la profesión en la cual vive.
But the person who is not willing to forgive the sins of their brothers and sisters shows the false profession that they have.
Los verdaderos creyentes siempre van a imitar el carácter de su rey.
The true believers will always reflect the character of their king.
Porque su Dios no es el diablo, sino Cristo.
Because their Lord, their King, is not the devil, but it's Christ.
Es Dios el Padre.
It's God the Father.
Es aquel que nos ha perdonado a través de Cristo.
The one who has forgiven us through Christ.
Y si has nacido de nuevo.
And if you've been born again.
Eso significa que ahora vas a imitar la naturaleza de tu Dios.
That means you are now going to reflect the nature of your God.
Y vas a ser movido a misericordia de la misma manera que Dios fue movido a misericordia por nosotros.
And that you will now be moved to mercy in the same way that God was moved for mercy towards us.
Y este es el perdón cristiano.
And this is Christian forgiveness.
Y esto es por, esta es la razón por la cual estamos aquí.
And this is the reason why you and I are here.
No como culpables,
not guilty,
pero como perdonados.
But forgiven.
Vamos a levantarnos y vamos a orar.
Let's stand up to pray.
I'm going to pray a short prayer, and then you pray a short prayer. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado.
Sí, Señor.
Te damos gracias por lo que nos has mostrado y ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado
sí,
en
Señor.
Cristo Jesús.
Sí,
amén.
Lord, thank you for what you've let us learn today and your word that you've shown us. God, now help us forgive all those who commit sins against us because you have forgiven us. You have been merciful. Now, God, take us to be merciful to others. In your name we pray. Amen.
Vamos a dar palmas al Señor. Thank you.